Bueno, pues buenas tardes a todos los asistentes. Mi nombre es Juan Ignacio Domínguez Martínez, como podéis ver en la primera diapositiva. Soy tutor del Centro Asociado de Málaga y estaré con todos vosotros en tres sesiones: el tema número 6, que es el que vamos a ver esta tarde, el tema número 9 y el tema número 10. A lo largo de esta charla voy a comentar algunos conceptos teóricos, más bien para que tengáis una idea a la hora de aplicarlo en los problemas de examen, que como es natural, yo siempre aconsejo que descarguéis los exámenes de años anteriores para que veáis un poco los fundamentos, digamos, el tipo de problema, pero lo importante de todo esto es tener en cuenta los fundamentos teóricos que sirven para, digamos, hacer frente con éxito a los problemas de examen. Aunque la numeración la he puesto la misma que aparece en el libro de texto, lo voy a dividir como en dos partes. Una primera parte que son algunos mínimos fundamentos teóricos y una segunda parte que sería resolver una serie de problemas, tanto del libro, que normalmente los generalizo, como de exámenes en donde sube algo variante, y otros problemas propuestos personalmente. Digamos que este tema tiene como tres partes importantes a tener en cuenta. Todas están, digamos, pivotan alrededor del concepto más importante, que es el título del tema, la probabilidad condicionada. A su vez, veremos también algo sobre la fórmula o teorema de Bayes en relación con la probabilidad condicionada y el método recurrente que se utiliza muchas veces para resolver problemas de probabilidad basándose sobre todo en un teorema o fórmula que es el de la probabilidad. El problema fundamental de la estadística es cómo incorporar la información adicional que se tiene en cuenta cuando se hace un experimento. Tener en cuenta que vivimos en un mundo en donde la información está de manera continuada bombardeándonos y tenemos que saber incorporar esta información para tomar decisiones. Pues bien, este es el problema fundamental de la estadística. Es decir, si nosotros tenemos el espacio de probabilidad clásico, el cálculo de probabilidades, el espacio muestral, el álgebra o sigma álgebra de sucesos y la medida de probabilidad, supongamos que tenemos un suceso A, y tenemos medida la probabilidad o incertidumbre asociada a, que es PDA, el problema consiste en cómo formalizar la idea de que nos dicen que ha ocurrido un cierto suceso B. Supongamos que lógicamente es un suceso con probabilidad distinta de cero. Esta es la información externa que a mí me dan. Y yo tengo que saber procesarla, recogerla y modificar de esa manera la opinión inicial que yo tengo sobre el suceso A, con la probabilidad previa. Este concepto de condicionamiento está ligado a la posibilidad de obtener, como he dicho anteriormente, información adicional. Y la idea, por lo tanto, siempre es cómo debemos de actualizar la probabilidad PDA incorporándola la ocurrencia del suceso B. Por lo tanto, estamos en realidad en un contexto dinámico o experimentos compuestos. Cuando se habla de experimentos compuestos, lo que suponemos es que aparece un tiempo físico o de etapa en donde primero aparece un suceso y después ocurre otro suceso y yo tengo que incorporarlo, digamos, en cierta manera, en el tiempo. ¿El problema cómo se plantea? Pues es muy fácil como viene en el libro. Yo tengo la probabilidad asociada al suceso A, que es mi problema, PDA, y me dicen que ha ocurrido B. Entonces, ¿cómo incorporo esta información B? Que en su momento le llamaremos el condicionante o la probabilidad condicional. Nuestra opinión de A es PDA y entonces lo que tenemos que ver es cuál es el grado de compatibilidad que existe entre mi problema, que es A, y la ocurrencia de B, que es la información que me da. Este grado de compatibilidad será lo que hay de común entre el suceso A y el suceso B. Por eso, lo importante es tener en cuenta que la probabilidad de A condicionada a B, que es mi problema, tal como lo pongo aquí, que es mi problema, será proporcional a la probabilidad de A intersección B. El problema es calcular esta constante de proporcionalidad que aparece en la siguiente línea de la diapositiva, en donde esta constante K se calcula simplemente suponiendo que A es el suceso seguro y esta constante K es el inverso del suceso de la probabilidad P de B. Por lo tanto, llegamos a la definición que tenéis en el libro, en donde la probabilidad de A se lee, como ya habréis visto, porque yo siempre, insisto, aconsejo que antes de la videoconferencia os leáis un poco el tema para que os sea más fácil comprenderlo. Y en consecuencia, la probabilidad de A condicionada a B es igual a la probabilidad de A intersección B partido por la probabilidad de B, siempre que el denominador sea distinto de cero, porque si no diríamos que no existe o no está definida esa probabilidad condicionada. Ejemplo típico es el que suele venir en todos los textos. Tenemos un dado legal y mi problema es la probabilidad de que salga 2. Entonces, la probabilidad a priori es P de A igual a un sexto. Ahora, si a mí lo que me dan es la información de que ha salido par, esa información yo la tengo que incorporar. Y según la definición que yo tengo, tendríamos lo siguiente. La probabilidad de A condicionada a B sería la probabilidad de A intersección B, es decir, que salga 2 y que salga par, partido por la probabilidad de par. Esta probabilidad de par es un sexto y el numerador que es la intersección de A con par, del 2 con el par, es el número 2, que es un sexto, y por lo tanto tenemos un tercio. Observar que entonces teníamos que a priori la probabilidad antes de la información era un sexto y después de que me han dado la información es un tercio. Por lo tanto, digamos, la probabilidad ha cambiado. Esta probabilidad condicionada, digamos, modifica. A veces la probabilidad aumenta, a veces la probabilidad disminuye. Eso no es ningún problema, es simplemente tener en cuenta que entonces, según la diapositiva anterior, si yo despejo el numerador, tenemos que la probabilidad de la intersección de dos sucesos es la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo dado el primero, o la probabilidad del segundo por la probabilidad del primero dado el segundo. Es decir, que tendríamos como dos expresiones, por no llamarlo fórmula, para calcular la probabilidad de la intersección de dos sucesos a través de la definición de probabilidad condicionada. Bien, aquí voy a intentar ir un poquito más rápido, porque lo que nos interesan son los problemas. ¿Cuál es el primer resultado importante? Es el teorema de la probabilidad total, que dice que si yo tengo una partición a su 1, a su 2, a su n de sucesos, y tengo un suceso B y conozco la información sobre la probabilidad de la partición, que en su momento la llamamos a priori un teorema de Bayes, P de A sub I, y conozco las probabilidades condicionadas B dado A sub I, que en su momento se llamarán verosimilitudes, entonces el teorema de la probabilidad total lo que dice es que la probabilidad incondicional, o simplemente seca, la probabilidad del suceso B, es igual a la suma para todos los valores de la partición de la probabilidad de A sub I, que son las a priori, por la probabilidad de B dado A sub I, que son las verosimilitudes. Este nombre de priori y verosimilitudes lo veremos en su momento con más naturalidad cuando veamos la fórmula de Bayes. Un ejemplo muy elemental. En este ejemplo se conocen las a priori, es decir, vuelvo a insistir, aquí son las probabilidades de la partición. En un colectivo el 70% de las personas son hombres y de ellos el 10% poseen un PC, mientras que el 20% de las mujeres poseen un PC. ¿Qué porcentaje de personas poseen un PC? Aquí nos dan las dos a priori, que en realidad es una. La probabilidad de hombre es 0,7 y por lo tanto la probabilidad de mujer es 1 menos 0,7, que es 0,3. Y las verosimilitudes, que son los condicionantes, viene dado aquí la probabilidad de PC dado que es hombre, que es 0,1, y la probabilidad de PC, dado que es mujer, que es 0,2. El 20% lo convertimos en probabilidad. Aplicando el teorema de la probabilidad total, obtenemos que el 13% de las personas tienen PC. Una cosa importante a tener en cuenta es que es un poco la interpretación geométrica, que la solución del teorema de la probabilidad total, P de B, es un número comprendido entre el máximo de las verosimilitudes y el mínimo de las verosimilitudes. Observar que aquí el máximo era el 20% y el mínimo, en este ejemplo que estamos viendo, era el 10%. Y la solución es el 13%. Esto es un poco, vaya, es matemáticas elementales, donde está comprendido entre el máximo y el mínimo, ya que la suma de las probabilidades vale 1 y por lo tanto esto actúa como un peso, que son números comprendidos entre 0 y 1. Vemos otro ejemplo en donde las a priori no se conocen y tenemos que calcularlas. En este caso tenemos el siguiente planteamiento. Tenemos 4 monedas, 2 monedas legales y 2 monedas trucadas. Las monedas trucadas tienen una probabilidad P de salir cara. Selecciono al azar 2 monedas de las 4 y se arrojan. Y vamos a denominar X, o A, como queráis, el número de caras que se obtienen al lanzar las 2 monedas. Calcular la distribución del número de caras, es decir, las distintas probabilidades asociadas. Como de las 4 monedas yo elijo 2 solamente, es obvio que el número de caras posibles serán o 2 caras, o 1 cara, o 0 caras. Ahora, lo primero de todo es obvio que para calcular estas probabilidades hay que aplicar 3 veces el teorema de la probabilidad total. Pero ¿cuál es la partición? La partición he puesto aquí en la diapositiva, el suceso A, que yo elijo las 2 monedas legales, el suceso B, que elijo las 2 monedas trucadas, y el suceso C, elijo una moneda de cada una de ellas. Es decir, una legal y otra trucada. Las probabilidades correspondientes vienen aquí dadas, es simplemente un cociente de casos favorables, de casos posibles y de combinatoria. Es como si fuesen bolas blanca y negra y yo tengo que elegir 2 de la urna. La probabilidad de A y de B son iguales y valen 1/6 y la probabilidad de C, es decir, una moneda de cada tipo, vale 1/3. Observar que la suma de estas probabilidades vale la unidad en la partición. Ahora, la partición está formada por 3 elementos, que son los 3 tipos de posibilidades de elegir los 2 datos. En consecuencia, la probabilidad de que al tirar las 2 monedas salgan 2 caras es la probabilidad de que X valga 2, 2 caras, dado que he cogido dado A, que significa que he cogido las 2 monedas legales, por la probabilidad de elegir las 2 monedas legales, o que salga 2 si yo he jugado con 2 monedas trucadas, por la probabilidad de jugar con 2 monedas trucadas, o que salga 2 si yo he elegido una moneda de cada tipo, por la probabilidad de elegir una moneda de cada tipo. Voy calculando la probabilidad de 2 caras, por ejemplo, cuando las 2 monedas son legales. Pues cuando 2 monedas son legales, la probabilidad de 2 caras es 1/2 por 1/4. Por lo tanto, aquí tenéis 1/4 por 1/6, que es a priori. Cuando yo tengo 2 monedas trucadas, la probabilidad de 2 caras es P por P, P al cuadrado, por su probabilidad de la partición, o a priori, como dije antes, que es 1/6, y lo mismo para el caso de una moneda de cada tipo. Perdón, P por 1/2, que he puesto aquí en la diapositiva. En consecuencia, aquí tenemos la probabilidad de que salgan 2 caras. 4P2 más 8P más 1 partido por 24. El resto lo hacéis vosotros, porque como voy a colgar la diapositiva es esta y el temario entero lo podéis un poco trabajarlo. Para el caso PX igual a 1 y P de X igual a 0. Insisto que es aplicar 3 veces el teorema de la probabilidad total. Y he puesto incluso números combinatorios para que veáis las posibilidades distintas basadas en las combinaciones. Bien, caso 2, vuelvo a repetir, las a priori no te la dan, pero las tiene uno que construir según el planteamiento del problema. Continuamos. Un problema muy curioso, yo todos los años lo suelo poner, para que se vea que muchas veces la intuición falla, es la famosa paradoja de Bertrand, propuesta por el matemático francés Joseph Bertrand a finales del siglo XIX. Es un juego, incluso que ha aparecido en ciertos concursos de televisión y demás. Aquí, digamos, este es el problema original. Se tienen 3 cajas, en una de ellas hay 2 monedas de oro, en otra hay 2 monedas de plata y en una tercera caja hay una moneda de cada tipo, es decir, una de oro y una de plata. Elijo al azar una de las cajas y una vez que tenga la caja, elijo una moneda de esa caja. Y observamos que es oro. Tenemos que calcular la probabilidad de que la moneda que quede dentro de esa caja que yo he elegido, la segunda moneda, sea también oro. Hay 2 razonamientos. El razonamiento incorrecto o erróneo, que es pensar, lógicamente, aquí está escrito, textualmente, después lo podéis repasar, cuando cuelgue en la plataforma el tema, que uno piensa que si ha elegido una moneda de oro, tiene que ser entonces una de las 2 cajas, la que tiene 2 oros o la que tiene una oro y otra plata. Por lo tanto, dice, hay 2 posibilidades, pues caso favorable es 1 partido por caso posible 2. Y entonces la solución intuitiva, que en este caso es la errónea, es un medio, que no es verdad. La probabilidad es mucho mayor, es 2/3, que es la solución correcta. ¿Cómo se hace? A través de la probabilidad condicionada y del teorema de la probabilidad total. Si llamamos O de oro, el suceso, la moneda extraída es oro, o 1, 1 la primera moneda, y O2, la moneda no extraída, que es mi problema, que también sea oro, en realidad la paradoja o el problema de Bertrand consiste en calcular la probabilidad de O2 condicionada a O1. Es decir, sabiendo que la primera moneda es oro, calcular la probabilidad de que la segunda sea también oro. Aplicando la definición de probabilidad condicionada, será el cociente entre la probabilidad de la intersección, que la primera y la segunda sean oro, partido por la probabilidad del condicionante, que es que la primera moneda sea oro. Es obvio que el numerador vale 1/3, porque la única caja que hay que tenga oro, dos monedas, es una de ellas, de las tres que hay. Por lo tanto, el numerador es, como aparece aquí en la diapositiva, en el lápiz que estoy señalando, vale 1/3. La dificultad, que es donde está el error de razonamiento intuitivo, es considerar el denominador, la probabilidad de que la primera moneda extraída sea oro. Esto es una aplicación inmediata del teorema de la probabilidad total. Como cada caja tiene probabilidad 1/3, tenemos una partición formada por tres elementos, que son cada una de las cajas, y el peso de cada una, como podéis ver, es 1/3, 1/3 y 1/3, que está puesto entre paréntesis. Y ahora, dentro de eso, me voy a la caja con dos oros, la probabilidad de elegir un oro vale 1, y tiene un peso 1/3. La caja que tiene un oro y una plata, pues entonces la probabilidad de que la primera sea oro es 1/2, por su probabilidad de la partición que es 1/3, y la caja que tiene dos monedas de plata, la probabilidad es 0, lógicamente, y por lo tanto 0 por 1/3, 1/3. Siendo la operación sale 1/2, y por lo tanto la solución es 1/3 entre 1/2, y sale 2/3 el problema planteado por Bertrand. Es un problema curioso, muy elemental, lógicamente, un ejercicio para que veáis lo importante que es saber manejar bien el teorema de la probabilidad total. Aquí tenéis un problema para que practiquéis, no lo voy a resolver entero, simplemente un problema elegido de las clases que yo doy en criminología de estadística. La experiencia de la policía científica, se sabe que el 60% de las veces aparece la evidencia A, utilizo incluso la terminología anglosajona, en el lugar de los hechos, mientras que cuando se encuentre la evidencia A, entonces un 80% de las veces aparece la evidencia B. Pero si no aparece la evidencia A, entonces la aparición de B se reduce a la mitad. Hay que calcular el porcentaje de veces que aparece B, el porcentaje de veces que no aparece ninguna de las dos evidencias, el porcentaje de veces que no se da A cuando se ha observado que tampoco se ha encontrado B, qué porcentaje de veces aparece una y solo una de las dos evidencias y el porcentaje de veces que aparece al menos una de las dos evidencias. Los datos los tenéis aquí. Y, lógicamente, lo que tenéis que hacer es, a través de esos datos, la probabilidad de A 0,6, la probabilidad de B condicionada a 0,8, que lo único que hago es copiar el enunciado, la probabilidad de B dado no A es 0,4, con esos datos tenéis que resolver estas cinco cuestiones que os sirven un poco de ensayo para hacer frente a otros problemas un poco más, digamos, más enrevesados y más complejos. Bien, aquí también os propongo una generalización, una variante. Cuando generalizo algún problema de examen o del libro, le pongo variante de un examen de la asignatura esta en febrero del 2004. En una cierta ciudad de la costa, durante el invierno, hay un 40% de días lluviosos y un 60%, lógicamente, de secos. El Servicio Provincial de la Agencia Estatal de Meteorología acierta con probabilidad 0,8 cuando pronostica un día lluvioso y con probabilidad 0,7 cuando pronostica un día seco. Tenéis que calcular la frecuencia con que se pronostican días lluviosos y el porcentaje de días lluviosos que se pronostican correctamente. La idea aquí es que en el apartado A nos piden precisamente una probabilidad, y esa probabilidad que nos piden es la probabilidad del suceso A, que en este caso, como podéis ver en la diapositiva, se refiere al suceso pronóstico que lloverá. Y L, que es el día lluvioso. Aplicando el teorema de la probabilidad total, la probabilidad de día lluvioso es día lluvioso, dado que se ha pronosticado, o la probabilidad que se ha pronosticado, día lluvioso, la probabilidad de día lluvioso, de que llueva, dado que no se ha pronosticado bien, o la probabilidad de que no se haya pronosticado. despejando, porque el 40% de los días lluviosos, 0,4, se despeja. PDA, que lo he llamado P, pequeña, como probabilidad, y obtenemos el resultado. La segunda parte del ejercicio, que es un ejercicio, no es un problema, es de nuevo aplicar la definición de probabilidad condicionada, en donde en el numerador, lo que tenemos que hacer es, en lugar de poner la intersección de L y de A, ¿de acuerdo? Le damos la vuelta, ¿os acordáis que había dos formas de poner la probabilidad de la intersección? A por B dado A o B por A dado B. En este caso, pues ponemos según los datos que nos interesen. Bien, vamos a entrar ahora en cosas un poquito más complicadas. Ya os dije al principio de esta videoconferencia que un método muy potente utilizando el teorema de la probabilidad total son los métodos recurrentes. Aunque después, valga la redundancia, haré recurrencia sobre el tema este, os adelanto a algunos ejercicios más o menos elementales para que vayáis viendo la efectividad que muchas veces no cae uno del teorema de la probabilidad total a la hora de resolver un ejercicio. Veamos un examen propuesto por el equipo docente en febrero de 2008. Una urna contiene A bolas blancas y B bolas negras. Dos jugadores, A y B, extraen sucesivamente y con reemplazamiento una bola de la urna. El juego se detiene cuando el jugador A extrae una bola blanca, por lo tanto, en ese caso A gana, o cuando el jugador B extrae una bola negra. En este caso, el jugador B es el que gana el juego. Supongamos que el juego lo comienza el jugador A extrayendo una bola. Tenemos que calcular la probabilidad de que A gane la partida y la probabilidad de que B gane la partida. Esto inicialmente. Después, problemas de este tipo son muy interesantes porque muchas veces, más que la probabilidad, interesa a lo mejor saber cuál es la duración esperada de la partida. Es decir, cuánto en media, esperanza matemática, que veremos en el tema 9, tengo que esperar a que uno de los dos jugadores gane y por lo tanto acaba la partida. Pero eso lo veremos más adelante en el tema número 9. Lo que está claro es que si pasan dos jugadas y ninguno de los dos jugadores ha ganado, en la tercera jugada estamos como al principio. Es decir, hay como una especie de pérdida de memoria. Ya os explicaré un poco ese significado, que es una versión particular del teorema de la intersección de n sucesos, que se llama la dependencia markoviana, que utiliza mucho, lógicamente, el teorema de la probabilidad total. Aquí tenemos una pequeña variante. Por lo tanto, en la segunda línea tenemos la probabilidad, vamos a llamar PDA, la probabilidad de que el jugador A gane, es o gana en la primera, o gana en la tercera, o gana en la quinta. Pero si en la primera y en la segunda no ha ganado ni A ni B, en la tercera jugada, cuando A tenga que extraer la bola, está en las mismas condiciones que al principio. En consecuencia, tenemos que la probabilidad de que A gane es la probabilidad de que saque blanca en la primera o, ya sumo, ya sabéis, al ser excluyente, que saque A negra en la primera y B blanca en la segunda, con lo cual B pierde, porque B tiene que sacar negra. Y, por fin, A saque blanca en la tercera, en este caso, gana. Por lo tanto, aplicando la probabilidad de la intersección de tres sucesos, tendríamos la probabilidad de negra por la probabilidad de blanca en la segunda, dado negra en la primera, y la probabilidad de blanca en la tercera, dado negra en la primera y blanca en la segunda. Aquí el condicionamiento en cuanto a estos sucesos dinámicos en cuanto en el tiempo, el subíndice te da el orden de la extracción. Yo siempre os aconsejo poner subíndice muy intuitivo a la hora de resolver un problema. En este caso tenemos que la probabilidad de A sería A partido A más B, que significa que el jugador A saca blanca en la primera tirada, o en la suma, que saque negra en la primera, con lo cual pierde B partido A más. Que el jugador B saque blanca A partido A más B. Acordaros que es con reemplazamiento, por lo tanto siempre hay el mismo número de bolas en las cajas. Y en la tercera está en la misma situación para empezar, por lo tanto sería PDA, que es la probabilidad de que gane. Por lo tanto, tengo una ecuación recurrente y despejando PDA obtenemos que la probabilidad del suceso perdón, de que el jugador A gane la partida, pues lo tenéis ahí, lo voy a subrayar por aquí. ¿De acuerdo? A por A más B, A cuadrado, partido A cuadrado, para más A más B, para más B cuadrado, y P de B, pues sería el complementario, lógicamente, porque uno de los dos tiene que ganar. Vuelvo a repetir que una propuesta interesante es la duración esperada del juego. Este ejercicio y una variante más sencilla del que yo he propuesto aparece en la página 72 del libro de texto. Estamos en el último concepto importante del tema antes de entrar ya en problemas un poco más complicados. La fórmula o teorema de Bayer. La idea es bastante fácil. Lo que pasa es que digamos que el comprender el fundamento de Bayer y qué significa la fórmula de Bayer, muchas veces es difícil un poco de coger. Me explico. Nosotros estamos acostumbrados a que toda causa produce un efecto. Causa y efecto están relacionadas. Sin embargo, la metodología bayesiana lo que hace es, observado el efecto, buscar qué posible causa es lo que es la que ha producido ese efecto. Es decir, la teoría clásica, como yo pongo aquí en la diapositiva, la metodología clásica es que yo tengo un dado de Legard, lo arrojo dos veces y observo lo que sale. La hipótesis es que el dado es legal. Y calculo la probabilidad que con esa hipótesis de que el dado sea legal, pues la probabilidad de que con ese dado pues obtenga 8 puntos, 7 puntos, etcétera, etcétera. La suma, dos números iguales, me planteo cualquier cosa. Calculo sus probabilidades y rechazo la hipótesis si esas probabilidades, digamos, no están en consonancia con la idea a priori en donde yo tenía que el dado es legal. Sin embargo, la metodología bayesiana va en sentido contrario, por eso he puesto dado el efecto, buscar la posible causa. Yo tengo un dado, pero ignoro cómo es. Si es un dado legal, si es un dado trucado, etcétera, etcétera. Entonces, para saber más, eso es como si fuese el suceso A, para saber más, hago un experimento. Ese es el suceso B, que es la información por donde empecé la clase de hoy para incorporar esa información. Pues entonces lo que hago es arrojar el dado dos veces. Insisto, yo no sé cómo es el dado. Y observo lo que sale. Y se calcula la probabilidad de los posibles tipos de dados. Una vez conocido el resultado. Es decir, sabiendo que ha salido, por ejemplo, un 5 y un 3, o que la suma ha salido 8, yo me planteo qué tipo de dados. Y qué es lo que hago, es decir, qué es lo más verosímil. Y yo admito como más verosímil aquel tipo de dados cuya probabilidad es la mayor de todas, porque es lo que es más probable que haya ocurrido. Esa es un poco la idea. Lo veremos a lo largo de varios ejercicios que yo os voy a proponer. Interesante. Bien, el teorema o la fórmula de Bayer o la probabilidad inversa o la regla de Bayer, depende del texto, bajo las condiciones del teorema de la probabilidad total, lo que propone es que, dado, os acordáis, la priori, punteando el numerador y las verosimilitudes, ¿no acordáis? La partición y las probabilidades condicionadas eran el dato. Ahora lo que tenemos es observado B, qué probabilidad hay de A sub 1 o A sub 2 o A sub 3. Es decir, observado el efecto B, ir buscando las causas, las posibles causas, que es la partición. Por eso la partición tiene que ser al menos 2, como pasaba en el ejemplo elemental que puse al principio, del número de porcentaje de ordenadores y ponía la partición hombres y mujeres, al menos dos. En otro ejemplo de los tipos de monedas eran tres, la partición tres, legal, legal, trucada, trucada y una legal y otra trucada. Entonces, es simplemente una aplicación inmediata de la probabilidad condicionada. Lo importante es que sea A sub 1 dado B, que sea A sub 2 dado B, el numerador solamente depende de A sub 1 dado B, pero el denominador es el teorema de la probabilidad total. Por lo tanto, la probabilidad a posteriori, que es esto, es la fórmula, por eso se llama probabilidad inversa, la probabilidad a posteriori es proporcional a la priori por la verosimilitud, o la verosimilitud por la a priori. La constante de proporcionalidad es el inverso del teorema de la probabilidad total, que es el denominador que aparece aquí. Mientras que la partición, que ahora le podemos llamar las a priori, lógicamente suman una, las a posteriori también suman uno. Porque yo mi planteamiento siempre es conocer cosas sobre el suceso a subir. Esto es antes de realizar el experimento y esto es después de realizado el experimento. Por lo tanto, yo siempre me planteo el mismo problema. ¿Qué probabilidad tiene a su 1 a priori? Observo el experimento, me da B. ¿Qué probabilidad tiene a su 1 suponiendo que ha ocurrido B? ¿Qué probabilidad tiene a su 2 suponiendo que ha ocurrido B? Y así sucesivamente. Por lo tanto, la posteriori siempre es proporcional a la priori por las verosimilitudes. Muchas veces no es necesario calcular exactamente la posteriori. Depende del planteamiento del problema y de lo que nos piden en el enunciado del problema, como ahora veremos en algunos ejemplos que os propongo. Aquí tenemos un problema elemental. Planteamiento clásico de la fórmula de Bayer. Tengo 10 cajas con 5 bolas cada una. ¿De acuerdo? De ellas, 3 poseen cada una 2 bolas blancas y 3 negras. 5 de ellas tienen una blanca y una y 4 negras. Y el resto de las cajas, hay dos cajas, tienen cada una 3 bolas blancas y 2 negras. Tengo 10 cajas. Elijo una caja al azar y de esa caja elijo una bola de una de las cajas. Y esa bola resulta que es blanca. Tengo que calcular la probabilidad de que se haya extraído de cada una de las 10 cajas. Observar, mis a priori son las 10 cajas. A priori puede ser cualquier caja. Realizo un experimento. Las 10 cajas es como si fuese a su 1, a su 2, a su 3. La notación la voy a cambiar. Y sacar una bola y observar que la bola es blanca es el suceso B. Ese suceso B me va a alterar la opinión que yo tengo a priori. Y entonces voy a tener que calcular de nuevo las a posteriori. Una vez observado que la bola que yo he extraído de la caja, que teóricamente no sé cuál es, puede ser una de las 10, es blanca. Pero como en realidad hay solamente 3 tipos de cajas, pues tengo caja de tipo 1, pues hay 3 cajas, por la probabilidad de la caja de tipo 1 es 3 partidos 10. Caja de tipo 2, porque hay 5 cajas con una blanca y 4 negras. Por lo tanto, la probabilidad de la caja tipo 2, pongo C de caja 2, es 5 partidos 10. Y la caja tipo 3, que solamente hay 2 cajas, es 2 partidos 10. Aquí tenemos la partición. En este caso, de las 10 cajas, la partición la he definido al final solamente 3 elementos de la partición, porque a mí lo único que me interesa es de qué tipo de caja he sacado esa bola. Aplicando el teorema de la probabilidad total, la probabilidad de sacar blanca es sacar blanca en la primera extracción, dado una caja C sui, cualquiera de ellas, por la probabilidad de la caja C sui. Como en realidad solamente hay 3 tipos de cajas, pues entonces tengo sacar blanca, por ejemplo, de la caja 1, pues caso favorable 2, caso posible 2 más 3, 5, etc. La probabilidad del teorema de la probabilidad total es 17 partido por 50. Este va a ser el denominador de la fórmula de Bayer. En la siguiente línea de la diapositiva tenéis la fórmula de Bayer. La probabilidad de que la caja sea la 1, dado que la blanca ha sido extraída bola en la primera extracción, o la caja 2, dado blanca en la primera o la caja 3, aquí lo tenéis aplicando la definición, observar que arriba aparece las verosimilitudes, que son 2 quintos, 1 quinto y 3 quintos, que es la probabilidad simplemente de sacar una bola blanca en cada una de los tipos de cajas, y el resultado pues 6 partidos 17 para la caja 1, 5 partidos 17 para la caja 2 y 6 partidos 17 para la caja 3. Lo he puesto de manera breve. Aquí lo que se debería de leer es la probabilidad de, dado que he sacado blanca en la primera extracción, provenga de la caja número 2, esa probabilidad es 5 partido 17. Si observáis, la suma de las 3 a posteriori vale 1, como he dicho en la anterior diapositiva. Un problema interesante que a veces se puede plantear en problemas es la siguiente. Yo ya he elegido la caja y dentro de esa caja, de los 3 tipos de caja, vuelvo a insistir, la bola que he sacado es blanca. El apartado B del problema que os propongo. Si de la caja donde sacó la bola blanca, esta no se devuelve y se saca una segunda bola, ¿qué probabilidad hay de que esta segunda bola sea negra? El planteamiento ahora del problema es el siguiente. La probabilidad, aplicando ahora, ahora como tengo la bola blanca extraída y yo no la devuelvo, entonces, el planteamiento posible es la caja 1, en lugar de tener 2 blancas y 3 negras, tengo una blanca y 3 negras. La caja 2 no tengo ninguna blanca y 4 negras, y la caja 3 tendría dos blancas y dos negras. Aplico el teorema de la probabilidad total, pero ahora se llama la probabilidad total condicionada. Que mi problema es calcular la probabilidad de que la segunda bola extraída sea negra, dado que la primera ha sido blanca, como tenéis aquí en la diapositiva. Esta probabilidad, aplicando de nuevo el teorema de la probabilidad total, ahora la clave de estos problemas es que las a priori anteriores. Pues sí, ahora, ¿cuáles son las a priori nuevas? Son las a posteriores antiguas. Juegan el papel de a priori. Utilizando la terminología, como he dicho pedagógicamente, que el teorema de la probabilidad total utiliza partición que se llaman a priori y verosimilitudes. Las verosimilitudes es la probabilidad de elegir una bola negra en estas posibles composiciones después de la primera extracción. Pero las a priori son las a posteriori de la primera extracción. Por eso aparece 6 partidos 17, 5 partidos 17 y 6 partidos 17, que juegan el papel de las a posteriori, que juegan el papel de la a priori. Observar que si nosotros eliminamos B sub 1 en las tres elementos de la fórmula de probabilidades, aparece el teorema de la probabilidad total normal y corriente, como estamos acostumbrados, sin condicionales. Por eso se llama fórmula de la probabilidad total condicionada. Aquí tenéis la fórmula general. Bien, yo aconsejo que vayáis un poco repasando todas estas cosas, como yo lo voy a colgar en la plataforma, y que, digamos, un poco profundicéis y lo leáis. De nuevo, observáis que subrayo en amarillo el enunciado del problema, porque yo lo que aconsejo es que con el enunciado del problema intentéis de nuevo reproducir el problema en hoja aparte. Porque claro, digamos, se tiene la tentación de leerlo y uno dice, pues sí, es verdad. Pero lo importante en estos exámenes es que uno sea capaz, con papel, lápiz, bígrafo, de reproducir la solución del problema y el razonamiento del problema, por supuesto. Vamos a ver el planteamiento clásico de la fórmula de Bayer. Es una continuación de la diapositiva que vimos antes de las cuatro monedas, dos legales y dos trucadas. Pero ahora vamos a plantearlo de otra manera. Yo sigo teniendo las dos monedas legales y las dos trucadas, selecciono al azar de nuevo dos monedas y las arrojo. Por lo tanto, el planteamiento es el mismo. De nuevo, X es el número de caras que se obtienen al lanzar las dos monedas, exactamente el mismo planteamiento. Y ahora supongamos que me dicen, en el experimento de elegir de las cuatro monedas dos, lanzarla y obtener dos caras, tengo que discutir para los distintos valores de P el tipo de moneda utilizada. Para ello lo que tengo que utilizar es el criterio de la máxima probabilidad a posteriori, que era lo que comenté antes, un poco el contenido filosófico de la fórmula de Bayer, que es tomar como hipótesis más probable aquella que tenga una probabilidad a posteriori mayor de todas ellas. Por lo tanto, en este caso, manteniendo la notación A, las dos legales, B, las dos trucadas y C, una moneda de cada tipo, no hace falta calcular exactamente el teorema de la probabilidad total. Aquí la probabilidad a posteriori es, sabiendo que han salido dos caras, la probabilidad de que yo haya utilizado, estoy leyendo, dos monedas legales, es proporcional a la verosimilitud. ¿Cuál es la probabilidad de sacar dos caras con dos monedas legales? Pues un cuarto, un medio por un medio. Por la a priori, que le habíamos calculado en la diapositiva anterior, un sexto. Esto es proporcional a un cuarto. Hago lo mismo para las tres. Esta proporcionalidad es porque los tres resultados, priori por, verosimilitud, divido todo por un sexto y entonces obtengo la proporcionalidad de la primera a posteriori es un cuarto, la segunda es p al cuadrado y la tercera es 2p. No necesito, insisto, calcular exactamente, como aparece aquí una nota en rojo, la fórmula entera ni el valor exacto. Porque, entre otras cosas, tener en cuenta que el suceso condicionante, x igual a 2, es el mismo en todo. Por lo tanto, si yo calculase exactamente el teorema la fórmula de Bayer, el denominador para las tres probabilidades a posteriori sería exactamente el mismo. Por lo tanto, es una constante de proporcionalidad. Y a mí lo único que me interesa es ver qué probabilidad a posteriori es mayor. Me da igual que yo utilice un cuarto, que utilice un cuarto por un sexto, estoy leyendo la primera línea, que utilice un cuarto por un sexto partido por la constante de proporcionalidad, que es el teorema de la probabilidad total. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es comparar un cuarto con p al cuadrado y con 2p. Represento la recta 2p, la parábola p al cuadrado y la constante 1 cuarto para los valores de p comprendidos entre 0 y 1. Tiene mayor dificultad, es un ejercicio muy elemental. Y observo lo siguiente, que si la probabilidad p es menor que 1 octavo, lo más probable es que se hayan utilizado las dos monedas legales. Es decir, esta probabilidad sería máxima. Y si la probabilidad p, es decir, el tipo de dado trucado, es mayor o igual que 1/2, lo más probable es que se haya utilizado una moneda del tipo c, es decir, una legal y otra moneda trucada. Simplemente, por ejemplo, si las monedas fuesen legales, es decir, p igual a 1/2, es decir, las cuatro monedas legales, observar que la constante sería, por un lado, 1/4, sigue siendo la misma, aquí sería otro cuarto, 1/2 al cuadrado, y aquí sería 1/2, 2 por 1/4 sería 1/2, es decir, que la c dado x igual a 2 tendría la máxima probabilidad, ¿sí?, que es justo lo que aparece en coherencia. Bien, este problema está en el libro, no voy a insistir mucho, ya un poco por mi experiencia en la UNED, siempre que se hacen exámenes tipo test, por ejemplo, de mayores de 25 años, los exámenes de matemáticas, cuando hay soluciones donde hay varias alternativas, pues entonces, cuando el alumno falla, pues entonces lo que se hace es restarle puntos, para evitar que el alumno adivine al azar, lógicamente. Aquí tenéis el planteamiento que viene en la página 106 del libro. Yo lo único que he hecho es representar la probabilidad PDS de que sepa la pregunta, la probabilidad de que la conteste bien y la probabilidad, sobre todo en bayesiana, la pregunta que se hace es la probabilidad de que, habiendo contestado bien, sepa la pregunta. Lo he hecho para el caso de las matemáticas mayores de 25 años, que hay 10 ejercicios y cada ejercicio tiene 3 alternativas. En este caso, R igual a 3. Aquí tenéis la representación gráfica. Y en el mismo problema del examen, del libro, os propone de cómo evaluar el corrector el nivel de conocimiento del estudiante mediante la estimación de la probabilidad P, que es que sepa la pregunta, multiplicando después por 10 para sacar una calificación numérica entre 0 y 10 puntos. Aquí tenéis la solución. 10 partido por el número de preguntas, por el número de aciertos menos el número de fallos, partido por el número de respuestas menos 1. Al tener fallo el signo negativo, significa que lo típico que utilizan los psicólogos, cualquier examen, el acierto tiene valor positivo, el fallo tiene valor negativo, no exactamente la misma cantidad que el positivo, y la pregunta en blanco pues tiene 0 puntos. Es como si yo añadiese aquí en este paréntesis más 0 por número de preguntas en blanco. Total, que al final acierto más fallo más blanco es igual al número de preguntas que se le hace. Bien, esto es una curiosidad de cómo el teorema de la probabilidad total aparece en múltiples aplicaciones. Una aplicación del teorema de Bayes, simplemente yo os propongo el enunciado para que vosotros lo trabajéis. Este es un poquito más complicado, pero es para que cojáis un poco de práctica. Tenemos dos cajas con 5 bolas cada uno. La caja 1 posee 3 bolas blancas y 2 negras. Y la caja 2, 1 blanca y 4 negras. Yo elijo una moneda con probabilidad P de salir cara. La lanzo y si sale cara, extraigo 2 bolas de una vez, es decir, sin reemplazamiento, de la primera caja. Y si sale cruz, la extracción la hago en la segunda caja. ¿Para qué valor de P es más probable los tipos de bolas extraídas? Es decir, ¿de qué tipo? Si han salido bolas de distinto color, ¿para qué valor de P de cada caja es más probable que hayan salido extraídas? Y si de la caja donde se trajeron las dos bolas de color distinto, estas no se devuelven y se saca una tercera bola, ¿qué probabilidad hay de que sea negra? ¿Por qué pongo estos tres apartados? Porque en estos tres apartados se resume de nuevo, digamos, un poco todo lo que llevamos viendo hasta ahora. El apartado E, A, dice, ¿para qué valor de P es más probable los tipos de bolas extraídas? En este caso, tenemos tres teoremas de la probabilidad total. Es decir, la probabilidad de que hayan salido dos blancas, la probabilidad de que hayan salido dos negras, la notación es B2N de negra 2, y la probabilidad de que haya salido una bola de cada color, que le he puesto en notación 4. Aplicando el teorema de la probabilidad total, pues obtenemos ahí la solución. No tiene mayor problema. Aquí la a priori es P y 1 menos P, o Q, como normalmente se utiliza. La probabilidad a priori P es irme, salir cara e irme a la primera caja, y la probabilidad a priori para la segunda caja es 1 menos P. Mientras que las verosimilitudes, la probabilidad de elegir dos bolas blancas, dos negras, simplemente en cada una de las cajas. Aquí tenéis las tres probabilidades, como son todas constantes divididas por 10, pues entonces volvemos de nuevo a la proporcionalidad, 3P, 6 menos 5P y 2P más 4, y ahí tenéis para los diversos valores que vosotros, representando las tres rectas, pues podéis tomar decisiones en base a B. El segundo apartado del problema es un problema propio del teorema de Bayes, utilizando de nuevo la proporcionalidad a través de las verosimilitudes con las probabilidades de A. Os los dejo aquí indicado. El signo este significa preferible, es decir, que si P está comprendido entre 0 estrictamente y menor estrictamente que 2 quintos, lo más seguro es que se haya hecho la extracción de las cajas 2. Esto es lo que significa la caja 2 es preferible a la caja 1. En caso contrario, la 1 es preferible a la 2, y si P es exactamente igual a 2 quintos, es indistinto que haya venido de la 2. Y el tercer apartado del problema es, de nuevo, el teorema de la probabilidad total condicional. Por lo tanto, en este ejercicio lo que he puesto es como un resumen de las tres conceptos más importantes que llevamos visto hasta ahora. Probabilidad, el teorema de la probabilidad total, la fórmula de Bayes con sus variantes y la probabilidad total condicionada. Aquí tenemos una variante que os propongo del examen de febrero de 2012 de la primera semana. Si lo tenéis descargado, pues yo lo que he hecho es una pequeña variante. Tenemos tres cajas que contienen respectivamente tres bolas blancas y una negra, una blanca y tres negras, y dos blancas y dos negras. Lanzo dos dados trucados con igual probabilidad de salir cara P. Y se elige la caja 1 cuando salen dos caras. La caja 2 cuando salen dos cruces y la caja 3 en el resto de los casos. Y después se hacen extracciones de la caja seleccionada. Si las extracciones se hacen con reposición, calcular la probabilidad de obtener bola negra en cada extracción. Simplemente de nuevo, teorema de la probabilidad total, las a priori, insisto, en terminología bayesiana, que representan la partición, es me voy a la caja 1 que salen dos caras, es decir, P cuadrado, la caja 2, Q cuadrado, y la caja de tipo 3, una de cada tipo, 2 por P y por Q. Observar que la suma vale 1. Aplicando el teorema de la probabilidad total, aquí tenemos la solución. Para cualquier valor de P. En el examen me parece que ponía P igual a 3 quintos, no me acuerdo exactamente. El apartado B es, si las extracciones se hacen con reposición y la primera extraída fue negra, calcular la probabilidad de que la segunda también sea negra. Aquí tengo que calcular una probabilidad condicionada. Pero la intersección de blanca la primera negra la primera y negra la segunda es que haya salido negra la segunda porque yo sigo estando en la misma caja. Por eso, de nuevo, aplico el teorema de la probabilidad total. Las a priori o partición siguen siendo las mismas, P cuadrado, Q cuadrado y 2P y Q, pero aquí tengo un cuarto al cuadrado, porque un cuarto es sacar negra la primera y sacar negra la segunda. Un medio por un medio. Aplicando esto y haciendo operaciones obtengo el resultado. Bien, simplemente lo comprobáis. Aquí tenéis el caso de que de la moneda sea legal, cuál es la probabilidad. Que es un poquito mayor que un medio. Y el apartado 3, de nuevo, corresponde a las probabilidades a posteriori. Si ha salido negra la primera, entonces hay tres alternativas. O lo ha extraído de la primera caja, o de la segunda, o de la tercera. De nuevo, insisto, no hace falta calcular la probabilidad P de N1, aunque la tengo calculada. Por eso aquí tengo la solución. Exactamente, aquí tenemos efectivamente el total de la fórmula de Bayes. El valor exacto de la probabilidad posterior. P pero como el denominador es el mismo, por eso he puesto proporcional a p cuadrado, que es el numerador, a 3q cuadrado, que es el numerador, y a 4pq, que es el numerador. Representando esas tres parábolas, pues aquí tenéis la solución. Si, por ejemplo, leo, si la probabilidad p está comprendida entre 3 séptimo y 4 quinto, lo más probable es que se haya trabajado con la caja 3, y así sucesivamente. Bien, el siguiente problema que os propongo no es un problema trivial porque, digamos, aunque es fácil de utilizar porque utiliza de nuevo el teorema de la probabilidad total, hay que calcular las verosimilitudes y la a priori. Y eso en realidad es el fundamento del problema. Es un examen planteado por el equipo docente en el año 2000, en febrero de 2000. Elijo dos monedas, una dorada y otra plateada. Hasta que aparece cara, perdón, se lanza, hasta que aparece cara en ambas simultáneamente. Hay que calcular el número n mayúscula de lanzamiento realizado, perdón, la distribución del número o la probabilidad, y la distribución del número m mayúscula de cara aparecida en la moneda dorada. Es decir, el juego consiste en ir tirando las dos monedas y me paro cuando aparecen cara, perdón, hasta que aparece cara en las dos. Bien. Tenemos lo primero de todo. Observad, la probabilidad de obtener dos caras simultáneamente es cara en dorada, que es la notación CD, y cara en cruz, CF o flor. Como son independientes, tiro las dos monedas, aunque el tema de independencia viene más adelante. Es un medio por un medio, un cuarto. Ahora, esa es la probabilidad de éxito, por llamarlo de alguna manera. Por lo tanto, la probabilidad a priori es un modelo de espera o una distribución discreta que se llama la distribución geométrica. Es decir, cuánto tengo que esperar de las posibilidades que hay, dorada, 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 plateada, plateada, dorada y plateada, plateada, hasta que aparezcan las dos caras. Entonces, como la probabilidad de las dos caras es un cuarto, la probabilidad de fracaso, por llamarlo de alguna manera, es decir, que no salga ese suceso, es 1 menos un cuarto, que es 3 cuartos. Por lo tanto, la probabilidad n del número de lanzamiento sea igual a k, tiene que haber antes k menos un fracaso. ¿Qué probabilidad tiene el fracaso? 3 cuartos. Luego, 3 cuartos por 3 cuartos, k menos una vez, y aparecer el éxito por vez primera en la jugada k, que es por un cuarto. Aquí estoy aplicando la condición de independencia que, digamos, en su terminología y su fundamento lo podéis ver en el tema siguiente, pero bueno, digamos que no tiene mayor problema la comprensión en el tema de hoy que estamos hablando de probabilidad condicionada. Por lo tanto, tenemos esto. Ahora, el apartado B me dice cuál es la distribución del número m mayúscula de caras aparecidas en la moneda dorada. Por lo tanto, el número previo o en los lanzamientos previos a obtener estas dos caras puede haber salido cara dorada y cruz plateada, cruz dorada y cara plateada, o cruz dorada y cruz plateada. Hay tres alternativas, porque digamos las dos caras, digamos, es el éxito. Por lo tanto, eliminando eso, hay tres alternativas. Cada una de estas alternativas tiene una probabilidad 1/3. Por lo tanto, es el primer suceso el que nos interesa, porque me están pidiendo el número de caras doradas que se haya aparecido en la moneda dorada, que es CD. Por lo tanto, aquí lo que tengo es, dado que las dos caras han salido en la jugada K, la probabilidad de que M, número de caras aparecidas en la moneda dorada, sea ahí. Tengo una distribución condicionada, una probabilidad condicionada, mejor dicho, en donde el condicionante es N igual a K, que es el apartado A. Y lo que me piden es la probabilidad del número de caras que me están pidiendo, M igual a I, por ejemplo. En este caso, y varía solamente desde 1 hasta acá. Esta probabilidad condicionada va a ser la verosimilitud del teorema de la probabilidad total, mientras que el apartado A era la probabilidad a priori o la partición, porque aunque no lo haya comentado, podéis observar que la suma desde k igual 1 hasta infinito de n igual a k, esa probabilidad vale 1. De ahí el nombre de distribución geométrica. Bien, pues como supongo que ya conocéis la distribución binomial, fijado n igual a k, la probabilidad de que m sea igual a i es una distribución binomial. Y esta viene dado por un tercio, porque solamente hay tres alternativas, elevado a i, y dos tercios elevado a k menos i, con la i variando solamente desde 1 hasta k, ya que solamente tenemos que considerar las k menos 1 tiradas anteriores, porque en la jugada k ya han aparecido el éxito, que ya vuelvo a repetir, son las dos caras. Salieron las dos caras. Por consiguiente, la i varía desde 1 hasta infinito, pero la k varía desde i, eso es mayor o igual que i, y esta k mayor o igual que i varía a su vez desde 1 hasta 3. Si yo aplico el teorema de la probabilidad total, que aparece en la siguiente diapositiva, obtenemos solución al apartado B del problema. La probabilidad de m igual a i es la suma desde k igual a i hasta infinito de la probabilidad condicionada, vuelvo a repetir, la verosimilitud que acabo de calcular, que vuelvo a repetir, es una distribución binomial, porque me están pidiendo el número fijado, por la distribución a priori, que era la distribución geométrica, que es la solución del apartado A del problema. Calculando esa suma, tenemos cierta dificultad que muchas veces el equipo docente, cuando aparecen sumatorios desde k, por ejemplo, como viene aquí en el problema, igual a i hasta infinito, aparece esta fórmula convencional de la teoría combinatoria, aplicando esta expresión cuando la x varía entre 0 y 1, estamos hablando de probabilidad, y obtenemos la solución, que es 1 partido por 2 elevado a. ¿De acuerdo? Bien, vuelvo a repetir, aconsejo como siempre que se rehaga íntegramente, así uno va tomando y va haciendo prácticas para trabajar con números combinatorios y con sumatorios. Una propuesta que hago es justo darle la vuelta, es decir, obtener la distribución del número n de lanzamientos realizados, es decir, dado que se han obtenido y caras en la moneda dorada. Es decir, lo que tengo que hacer es darle la vuelta a la distribución, a la verosimilitud. Esta vuelta, en términos un poco coloquiales, es la probabilidad a posteriori y hay que aplicar, por lo tanto, la fórmula de Bayes. Aquí tenéis un poco la solución, simplemente con sustitución. Vuelvo a repetir. Suelen aparecer las soluciones, yo lo hago íntegramente, pero os recomiendo que rehagáis todos los problemas. Bien, vamos a ver un problema del examen de febrero de la última convocatoria de 2012. O 2013, no me acuerdo exactamente. Quizás lo haya copiado más. Tenemos una urna con 5 bolas blancas y 4 bolas negras. Y un buque extrae 4 bolas simultáneamente y anuncia cuántas bolas blancas se han obtenido. Bien, elige las 9 bolas, 4, y dice cuántas blancas hay. Acerca de una segunda extracción en idénticas condiciones, un jugador puede apostar a que el número de bolas blancas obtenidas en la siguiente extracción sea estrictamente mayor que en la primera, o por el contrario, que sea estrictamente menor. Gana si su pronóstico es acertado y pierde en caso contrario, incluido el caso en que haya empate, es decir, que el número de bolas blancas en la segunda coincida con el número de bolas blancas en la primera. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos que ver cuál es la estrategia que debe seguir el jugador para realizar su apuesta, aunque hoy no apostaremos, lo veremos en el tema número 9 de Esperanza Matemática, y qué probabilidad tiene entonces de ganar. Y supuesto que el jugador haya ganado, hallar la probabilidad de que en la primera extracción apareciesen dos bolas. Insisto, hay que leerse bien el enunciado. El croupier anuncia, por ejemplo, que de las 4 bolas han salido dos blancas, por ejemplo. Entonces, el jugador tiene que apostar que en la segunda extracción, en las mismas condiciones, gana si él dice va a haber más blancas y, por ejemplo, salen 3 o 4, entonces gana. Pero si salen exactamente 2, pierde. O si él dice va a salir una sola blanca en la segunda extracción y salen 3, lógicamente pierde. Entonces, él lo que tiene que ver es cuál es su estrategia. Bien, vamos a llamar x1 y x2 el número de bolas blancas en la primera y en la segunda extracción. Ambas variables son independientes porque se dice que se hace en las mismas condiciones las dos extracciones de las 4 bolas. Ambas variables son independientes y con la misma distribución. Esta distribución, al extraer cuatro bolas de las nueve es extracciones sin reemplazamiento. Ya sabéis que el modelo es una generalización de la binomial corresponde a extracciones con reemplazamiento y la hipergeométrica, aquí tenéis la fórmula, es extracciones sin reemplazamiento. Como tengo que coger de las nueve bolas cuatro y de las cinco blancas y bolas, que varía desde 0 hasta 4, y de las cuatro negras, lógicamente el resto, 4 menos y, aquí tenéis la probabilidad. Por ejemplo, ¿qué significa el 60 para I igual a 2? Pues significa que la probabilidad de que de las 9 bolas 2 sean blancas es 60 partido 120. Observar que la suma vale 1. Esto juega el papel de probabilidad a priori. Para la primera extracción, que es la que verbalmente el croupier dice lo que ha salido. Vamos a ver cuál es la estrategia del jugador, que nosotros vamos a llamarnos todos jugadores. Nosotros somos X2. Y tenemos lo siguiente. Vamos a ver qué significa estos números y el rojo que yo he puesto. Supongamos que el croupier dice que no ha salido ninguna bola blanca, es decir, X igual a 0. Entonces, está claro que en la segunda extracción no pueden salir menos bolas blancas de 0. En la segunda extracción se podría sacar el mismo número de bolas blancas, es decir, ninguna. ¿Qué probabilidad tiene? 1 partido 26. Y la probabilidad de que haya 1, 2, 3 o 4 bolas blancas, es decir, X2 sea mayor que X1, pues 125 partido 126. Entonces, el jugador lo que hace es decir, bueno, vamos a ver, ¿cuál es mi estrategia? ¿Qué suceso tiene más probabilidad? Pues tiene mucho más probabilidad, 125 partido 126. La tercera columna, X2 igual a X1, no le interesa, ni la debe de mirar, porque en ese caso pierde. Ya hemos dicho que si el número de bolas blancas en la segunda extracción es igual que en la primera, entonces pierde. Por lo tanto, su estrategia es, si el croupier le dice no ha salido ninguna bola blanca, su estrategia es decirle, en la segunda extracción va a salir un número mayor de 0. Supongamos que el croupier ha dicho que ha salido una bola blanca. Entonces, en la segunda extracción puede salir o 2, o 3, o 4, o 0, en fin, veamos. ¿Cuál es la estrategia? Cuando él se plantea que haya más bolas en la segunda extracción que en la primera, más bolas blancas, lo que estoy llamando en la columna X2 mayor que X1, esa probabilidad es que salga 2, que salga 3 y que salga 4. Sumando con la diapositiva anterior, sale 105 partido 126. Y menor que 1 es simplemente 1 partido 126, porque el X2 igual a X1 no le vale. Por lo tanto, de estas dos columnas, ¿quién tiene mayor probabilidad? 105 partido 126. Por lo tanto, su estrategia es, de nuevo, decir que en la segunda extracción X2 tiene que ser mayor que X1, es decir, le va a salir un número de bolas blancas mayor que 1. Pero si el croupier le dice X1 igual a 2, es decir, ya han salido dos bolas blancas, el planteamiento es el mismo. De nuevo, os invito a que comprobéis, que aparece en rojo, su estrategia tiene que seguir siendo la misma. En la segunda extracción va a haber más de dos bolas blancas, es decir, 3 o 4. Pero si el croupier le dice que han salido tres bolas blancas, ya no le interesa decir que va a salir más, porque más de tres bolas blancas es 4, nada más. Le interesa decir que va a haber menos, porque efectivamente en la columna segundo perdón, aparece 81 partido 126. Que es mayor que 5, por lo tanto su estrategia es, perdón, X2 menor que X1. Y por último, en caso de X igual a 4, por lo tanto, aquí tenemos la estrategia y aquí tenemos las probabilidades. Estas probabilidades son las verosimilitudes, es decir, las probabilidades condicionadas. Y las a priori están puestas en la diapositiva anterior. Repito, esta a priori es 1 partido 126, 20 partido 126, 60 partido 126, y las verosimilitudes son 125 partido 126, 105 partido 126, etcétera, etcétera. Aplicamos el teorema de la probabilidad total para estas probabilidades, por eso observa que he cambiado la notación. La probabilidad de que gane es la probabilidad de que gane. Si ha salido, por ejemplo, x igual a 0, por la probabilidad de que salga x igual a 0. La probabilidad de que gane, ¿cómo gana él? O por lo menos, ¿cómo maximiza su probabilidad? ¿Cuál es tu estrategia? Pues si sale 0, gana con probabilidad 125 partidos 126 porque su estrategia es decir que va a salir más de cero. Y esa probabilidad es de 0,5524. Es decir, la probabilidad es mayor, tiene más probabilidad de ganar que de perder. ¿De acuerdo? Es decir, aquí tenemos que arbitrar y construir. Primero, plantear el problema y construir las probabilidades condicionadas, pero similitudes, y las probabilidades de la partición, probabilidades a priori. El apartado B es una aplicación inmediata del teorema de la de Valle, sabiendo que ha ganado la probabilidad de que salga 2. Aplicando directamente Valle, obtenemos que esa probabilidad, no insisto más. Aquí vuelvo a repetir, en el apartado C es el que me interesa. Podéis leer el resto del apartado. Supongamos que el jugador recibe 1 euro cuando gana. Y en caso contrario, es decir, cuando gana, cuando acierta lo que va a salir con su estrategia óptima, que es la que he puesto en la tabla de doble entrada anterior. Y pierde su apuesta, y en caso contrario pierde la apuesta. Lo que tenemos que hacer es calcular cuánto debe de estar dispuesto a apostar. ¿Cómo quiero yo apostar en ese juego si cuando yo gano me dan 1 euro? ¿Cuánto yo estaría dispuesto a apostar antes de la primera excepción, es decir, antes de comenzar el juego, lógicamente, por participar en el juego y que, lógicamente, me interese jugar? Este tema o esta pregunta la veremos y la contestaremos con comentario incluido en el tema número 9, que está dedicado íntegramente a la esperanza matemática. Este problema os propongo que lo hagáis también por vuestra cuenta, porque, digamos, os va a servir un poco de aplicación. Ahora lo que hacemos es considerar lo mismo, un juego entre dos jugadores, pero hay tres alternativas: o A gana la partida, o B la gana, o hay empate o tablas, como aparece en la anotación, la letra C. Gana el juego el que consiga ganar 2 partidas. Cuidado, no 2 partidas seguidas, 2 partidas en total. El primero que alcance 2 partidas gana. ¿De acuerdo? Aquí la única dificultad que presenta el problema es la partición inicial para calcular las probabilidades a priori. ¿De acuerdo? Y después en el apartado B sería una probabilidad condicionada. No tiene mayor dificultad el problema y yo os propongo un poco que lo penséis y que lo hagáis. Observar que lo más delicado es una partición, que son 2 sucesos, A1 y A0, y a su vez cada suceso, A1 y A0, se divide también o se descompone en particiones. ¿De acuerdo? Es, digamos, la única dificultad que tiene este problema. El resto es un poco reiterativo y, como quiero explicar otras cosas nuevas, pues, digamos, un poco menos alto. Bien, entramos ya en la última parte, que está dedicada un poco a la generalización. La probabilidad de la intersección de sucesos, que en muchos libros aparece como la regla de la multiplicación o la generalización de la probabilidad de sucesos, pues en términos cronológicos, por eso yo hablaba de experimentos dinámicos, pues supongamos que la notación, el subíndice corresponde a etapas o tiempo, la probabilidad se verifique el primero con la probabilidad del segundo dado el primero, la del tercero dado el primero y el segundo, y así sucesivamente. Si, digamos, la probabilidad de A sub K dado A sub K menos 1, A sub K menos 2 y A sub 1 es igual a la probabilidad de A sub K dado A sub K menos 1, se llama la condición o dependencia markoviana. Esto suele ocurrir con bastante frecuencia, no es una utopía ni una simplificación para, digamos, resolver problemas de manera facilona, sino que en planteamiento verídico, como veremos en ciertos problemas, suele ocurrir esto. En términos un poco filosóficos, lo que viene a decir es que dado el presente, que es K menos 1, el futuro, que es K, es independiente del pasado o de la historia, que es AK menos 2, K menos 3, 2, 1. Esa es un poco la idea. Es decir, lo que pase mañana solamente va a depender de lo que ocurra hoy y no de lo que ocurrió ayer y el de ayer. Aquí tenéis entonces un poco la generalización. Y esto se utiliza mucho en el método recurrente. El método recurrente, en términos de variable discreta y de todo, como es un poco la asignatura, y de este tipo de probabilidades y de problemas que estamos planteando, utiliza una recurrencia en términos del teorema de la probabilidad total. Esto da origen a una ecuación recurrente que se llaman en terminología técnica ecuaciones de indiferencia general. Ya, un ejemplo concreto. Viene en la página 108 del libro y las soluciones vienen en la página 384 y sucesivas. Yo lo que hago es una pequeña variante. Tengo dos cajas, A y B. Cada una tiene N mayúsculas bolas. La caja tiene una bola blanca y el resto, es decir, N mayúscula menos uno, negro. Mientras que la caja B son todas bolas negras. Se realiza extracciones en forma de intercambio consistente en que en cada una de las etapas, o cada extracción, como queráis llamarla, se selecciona una bola de cada caja y se introduce en la otra, se intercambia. Calcular la probabilidad de que al cabo de N pequeño intercambio, N pequeña, perdón, la bola blanca sigue permaneciendo en la caja A, que es donde estaba inicialmente. Bien, vamos a plantearnos este problema, que a priori es parece un tanto dificultoso hacer frente a él, de la siguiente manera. Vamos a llamar P sub N, o P de A sub N, la probabilidad que después de N pequeñas transiciones o cambios, la bola blanca siga permaneciendo en la caja A. Y P de B sub N de que esté en la caja B, A y B de las dos cajas y N después de N transiciones. Este es un tipo de dependencia markoviana que acabo de decir, ya que lo que ocurre en la transición N, es decir, ¿dónde está, qué es lo que ocurre en la transición N de que la bola esté en A o en B? Pues solamente depende de dónde estuviese la bola blanca en la anterior transición. Simplemente decir, ¿cómo ha llegado a ella? Lógicamente. No de cómo ha llegado. Lo que ocurre en N solamente va a depender de dónde estuviese la bola en la etapa anterior, en el intercambio. Veamos un poco esta notación en términos del teorema de la probabilidad total. La probabilidad de que la bola blanca esté en la caja A al cabo de N transiciones es de que esté en la transición anterior, en la N-1, y que en la siguiente esté dado a su n-1, es decir, que no haya cambio, permanezca. O la otra alternativa es que la bola blanca estuviese en la caja B y al hacer el intercambio en la siguiente etapa, es decir, de n-1 a n, pase a la caja A. Entonces, veamos un poco cada uno de los condicionantes. ¿Cuál es la probabilidad de a su n dado a su n-1? ¿Qué significa eso? Significa que si la bola blanca estaba en la etapa N-1 en la caja A, en la siguiente sigue permaneciendo en la caja A. Por lo tanto, significa que yo no he elegido la bola blanca. He elegido las bolas negras. Pero ¿cuántas bolas negras hay? N-1. Por lo tanto, será caso favorable N-1 bolas negras y caso posible el total de bolas que hay. Por la probabilidad P de A sub N-1, que en notación nuestra es P pequeña sub n menos 1 para la ecuación recurrente. Seguimos. La otra probabilidad condicional. Si la bola blanca estaba en la caja B en la etapa anterior, n menos 1, ¿qué probabilidad hay de que en la siguiente etapa, en la etapa n, aparezca en la caja A, en la otra, en la primera, donde estaba inicialmente? Para que haya un cambio y pase de la caja B a la caja A significa que yo he tenido que coger esa bola blanca, la única que hay, de las n bolas. Por lo tanto, su probabilidad condicionada es 1 partido por n. ¿Y cuál es la probabilidad de que la bola blanca esté en la caja B al cabo de n-1 de etapa? Como está o en la A o está en la B, pues será 1 menos la probabilidad de A sub n-1, que es 1 menos P sub n-1. Sin mayor problema. Si sumo n-1 partido n y menos 1 partido n, obtengo esta ecuación recurrente. La P sub n es una constante, que en este caso es 1 menos 2 partido n, por P sub n-1 más 1 partido n mayúscula, que es una constante. Esto es una ecuación recurrente del tipo A por P sub n-1 más B. Ecuaciones recurrentes de primer orden que son fáciles de resolver. Aquí aparece relación, siempre sale. Progresión en términos de distribuciones geométricas y haciendo la recurrencia, aquí tenéis la solución. La solución P sub n es un medio que multiplica a 1 más paréntesis 1 menos 2 partido n mayúscula, número total de bolas, elevado a n. Aquí tenéis la solución. Observad que para n tendiendo n pequeña a cabo de un número muy grande de transiciones, eso tiende a infinito, para él es pequeño tendiendo a infinito, esa probabilidad tiende a un medio, es decir, que es indiferente que esté en una u otra. Bien. Pongo estas dos variantes, que están relacionadas con la dependencia markoviana, que vuelvo a insistir, que es aplicar simplemente el teorema de la probabilidad total en términos dinámicos de tiempo. El primero se refiere a los semáforos regulados en una gran avenida, en donde tengo que el 90% de las veces que está abierto, el siguiente me lo encuentro abierto, pero si me lo encuentro cerrado, el siguiente está cerrado en un 80% de las veces. Si el primer semáforo que yo me encuentro está abierto, calcula la probabilidad de que el enésimo esté abierto. Es una aplicación simplemente inmediata de lo que acabo de ver. En este caso, en lugar de bola blanca y negra, semáforo abierto y semáforo cerrado. Pero la idea es exactamente la misma. Observar que en el mismo enunciado te dice que el semáforo tercero está abierto o cerrado depende de cómo yo me lo haya encontrado el segundo. Por lo tanto, es una dependencia markoviana. Y el segundo variante de este ejemplo que he puesto es el famoso problema de la ruina que tenéis aquí el enunciado y que si da tiempo al final de del tema, pues yo lo explico con más detalle. Es de nuevo aplicar el teorema de la probabilidad total y la versión de la dependencia markoviana. Lo que pasa es que mientras que en la variante 1 la ecuación recurrente es relativamente fácil de resolver, en el caso del problema de la ruina, la ecuación recurrente que da origen al teorema de la probabilidad total es un poco más complicada. Tenéis también otra variante del texto, el problema 620 del texto, en la página 108. Al ser una variante, yo simplemente os invito a que hagáis primero el problema que viene en el libro y después intentéis reproducir, vuelvo a repetir como siempre, si lo sacáis en papel, trabajáis solamente con el enunciado, por eso lo subrayo siempre en amarillo, e intentéis reproducir el problema. Una colección de urnas contiene cada una A bolas blancas, pequeñas, y B bolas negras. Una E bola extraída de la primera urna se introduce en la segunda. Luego, una de esta de la segunda se introduce en la tercera, y así sucesivamente. Hay dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la probabilidad de que sea blanca la enésima extracción? Y si se sabe que la primera bola fue blanca, ¿cuál es la probabilidad? ¿Sí? En el apartado B, lo que te pregunta es más bien una probabilidad, lógicamente, condicionada. ¿Sí? Aquí, de nuevo, aplicamos el teorema de la probabilidad total. ¿Sí? Como yo tengo A más B bolas blancas en la primera, pero desde el momento en que yo cojo una bola de la primera caja, la paso a la segunda, y de la segunda a la tercera, significa, como viene aquí en el razonamiento, tenéis un poco primero que plantear un razonamiento y poner, insisto, una notación adecuada. Entonces, siempre después de la primera extracción, como viene en la segunda línea del comentario, cada caja contiene, o cada urna contiene, A más una, más B más una bola. Esa una es la que voy heredando de la primera extracción. Pero claro, hay dos alternativas. Aquí os doy, digamos, las dos verosimilitudes o la partición excluyente, que por eso solamente hay dos sumandos en el planteamiento del problema. O hay A más una bola blanca y B bolas negras, o hay A bolas blancas y B más una negra. Depende de la bola de tipo de color que yo traspase de una caja a otra. ¿De acuerdo? El planteamiento es exactamente el mismo que los anteriores y no quiero ser reiterativo. Aquí tenemos de septiembre del año 2010, en donde utiliza de nuevo el método recurrente y la probabilidad total. ¿De acuerdo? Lo leéis y no tiene mayor dificultad. Es un ejercicio práctico para que trabajéis. Por lo menos, simplemente os lo comento, a ver si sois capaces de completarlo. Hay dos jugadores, Aide, eso es un problema muy famoso, de tipo de, se utiliza, son ejemplos clásicos de cadenas de Markov y de procesos estocásticos. Bueno, se puede plantear aquí. Dos jugadores A y B participan en una partida en la que A gana cada jugada con probabilidad P constante y B gana con probabilidad Q o pierde correspondiente. El jugador A, supongamos que no hay empate, se puede generalizar. El jugador A acude al juego con K euros y el jugador B con A menos K euros. Es decir, sobre la mesa en total, por eso está puesto K y A menos K, hay A euros. En cada jugada, el jugador que pierde entrega un euro al contrincante. ¿De acuerdo? Tenemos que calcular la probabilidad de que el jugador A se arruine, es decir, pierda toda su fortuna. ¿De acuerdo? Es decir, el jugador A puede llegar a quedarse con los A euros, en cuyo caso pierde, o el jugador B puede llegar a quedarse con los A euros, los A menos K suyos y los K que le ha ganado al jugador A, en cuyo caso, que es el problema que me plantea, el jugador A se ha arruinado. Vamos a llamar Q por perder A, su K, subíndice, la probabilidad de que A, que inicia el juego con K euros, se arruine. Es decir, pierda todo su dinero. Entonces, después de la primera jugada, observar de nuevo cómo aparece la dependencia markoviana y el teorema de la probabilidad total. Porque si en una jugada determinada, por ejemplo, el jugador A tiene 3 euros, en la siguiente jugada o va a tener 2 porque pierde o va a tener 4 porque gana. Por lo tanto, lo que ocurra en la siguiente jugada, 2 o 4, solamente depende de los 3 que tenía en la jugada anterior, pero no de cómo llegó a tener 3. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, aplicando esto, tenemos la probabilidad de que se arruine, vamos a llamarle Q, con K euros, que es como acude al juego el jugador A, es igual a. Démosle la oportunidad de ganar. ¿Con qué probabilidad gana? Con probabilidad P. O pierde con probabilidad Q. Si gana con probabilidad monedas tiene entonces? K menos 1. Entonces, es como si empezase el juego. Y mi problema es arruinarme, pero ahora no con K euros, sino con K más 1. Porque ya he ganado una. Por lo tanto, es la notación Q de sub K más 1. Pero si pierdo con probabilidad Q, que es el enunciado del problema, yo me quedo con K menos 1 euro. Y es como si iniciase otra vez el juego, en la siguiente jugada. ¿Y con qué probabilidad? Con la probabilidad Q sub K menos 1. Es una ecuación recurrente en diferencia finita. Pero ahora es de orden, digamos, un poco más dificultosa que el anterior que vimos, que salía del tipo AP sub n menos 1 más b, ¿no me acordáis? Las condiciones de juego, o las condiciones de contorno, se suele llamar técnicamente en análisis matemático, es la probabilidad de arruinarse acudiendo con 0 euros es segura, por lo tanto es 1. Y la probabilidad de arruinarse teniendo toda la cantidad de dinero A es 0, es imposible. Y aquí tenéis P más Q. Y tenéis por ecuaciones recurrentes y haciendo una pequeña simplificación, tenéis aquí la solución del problema. Según sepan jugar igual de bien los dos jugadores, P igual a Q igual a un medio, en este caso observad que la probabilidad de arruinarse es A menos K partido por K. Es decir, la probabilidad de arruinarse es la cantidad de dinero que tiene B partido por la cantidad de dinero total que hay sobre la mesa. A menos K partido por K. Y en el caso de que los dos sepan jugar de manera distinta, es decir, P distinto de Q, es decir, distinto de un medio, aquí tenéis la solución. Aquí tenéis, por último, otro problema que yo os invito a que lo hagáis, por no ser pesado. Y aquí tenéis otra variante de febrero de 2012, de la primera semana, con otra variante de lo que he expuesto anteriormente en otro ejercicio. Yo prefiero, después de esta hora y media, perdonar un poco la pesadez, que si tenéis que hacerme alguna consulta, pues yo con mucho gusto os lo contesto. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, a lo mejor no se me oye. ¿Me podéis decir si se me oye? Comprendo que a lo mejor ha sido demasiado compactado en poco tiempo, pero he querido incidir en tres cosas. Definición de probabilidad condicionada, uso del teorema de la probabilidad total, la fórmula de Bayes con todas sus variantes. Cuando digo variantes me refiero preguntas distintas en exámenes y problemas en donde puedo hacer uso más o menos intensivo de la fórmula de Bayes. Y por último, los métodos recurrentes en donde utiliza normalmente el teorema de la probabilidad total. Lógicamente, en este caso, lo más difícil es utilizar cómo construir la probabilidad de a priori y la verosimilitud. Pues nada, si no tenéis ninguna pregunta, pues encantado y nos vemos para el tema número 9, que digamos que intentaré poner problemas, digamos, más atractivos en el sentido de relacionar unos con otros, de tener en cuenta una cosa y ya con esto finalizo. A medida que vayamos avanzando en el temario de la asignatura, podremos utilizar todos los argumentos y todo lo que hemos visto en los temas anteriores y de esa manera el problema será mucho más cerrado en el sentido de poder utilizar más herramientas. Tener en cuenta que la videoconferencia que estamos dando los compañeros tutores de otros centros y yo aquí en Málaga, lo que estamos es dando una serie de herramientas y cuanto más herramientas tengáis, pues podéis hacer frente con más éxito al problema. Por eso yo a algunos problemas he cortado enunciados, he cortado propuestas para solamente, digamos, hacer frente al objetivo del tema de esta tarde de probar. Pues nada, encantado y nos vemos otro día para el tema número 4.